pena de mi corazón.
Radio Nervión 88.0 de tu día, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día y felices, muy, muy felices, porque el Surne Bilbao Basket, por segundo año consecutivo, por segunda temporada consecutiva, va a estar, se ha clasificado para la final de la FIBA Europe Cup. Se enfrentará al Pau de Salónica, el mismo rival de la temporada pasada, eso sí, con el segundo partido en casa. Iker Fernández, Gabón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues...
Tenemos ya también fechas.
Sí, traíamos una ventaja del partido de ida de 17 puntos, que era una ventaja considerable. Hemos conseguido sacar el partido adelante. Hemos ganado de 7 puntos, 95-88, si estoy tirando de memoria, si no recuerdo mal. Y bueno, pues... ha habido que pelearlo, pero claro, cuando vienes con una ventaja de 17 puntos, la tranquilidad que te da es tremenda. Y esas fechas, Iker Fernández, están ya en la página web de Radio Nervión, toda la información referente a este partido, como sí. de la final, que es a doble partido, al igual que el año pasado. Toda la información está ya en la página web de Radio Nervión.
Sí, nuestro compañero José Manuel Simón ha estado rápido en darnos la crónica tanto del partido como también de esas fechas. El partido de ida será el 22 de abril en Palataki y el de vuelta el 29 de abril en Miribilla. Así que Bilbao va a dictar sentencia.
Pues sí, hacemos la primera pausa de la noche. Enseguida hablamos con Simón, con la alegría de saber que estamos en una nueva final de la FIBA Europe Cup.
Enchúfate en Semana Santa con Alfavisa, concesionario oficial Omoda y IQ para la provincia de Vizcaya. En toda la gama híbrida, hasta 8.500 euros de descuento. Y además, te adelantamos el plan Auto Plus del gobierno. Omoda y IQ, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera de Erandio 5, junto al puente de Rontegui. ¡Te esperamos!
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Autoescuela Nino, todos los permisos, clases presenciales y prácticas de una hora. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10, Baracaldo.
Si has pedido un microcrédito alguna vez, presta atención a esto, porque entonces te deben dinero. La mayoría de los microcréditos tienen unos intereses que directamente son abusivos e ilegales. Podemos conseguir que te devuelvan todo lo pagado en intereses. Infórmate en el 946-66-78-84 y en reclamaycobra.es. En Reclama y Cobra te ayudamos a recuperar tu dinero.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñángulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7 y media de la mañana y en temporada de caza desde las 6 y media.
En Alquileres Chaco marcamos la diferencia. Pack alquiler de maquinaria y suministros, reparto propio y máxima agilidad. Todo en un solo transporte, 2x1 en servicio. Visítanos en alquilereschaco.com, en Arrigorriaga y Galdacao.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
Estamos en las 11 horas y 6 minutos y la noche. Tiempo de baloncesto, José Manuel Simón. Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, compañero, feliz y exultante, ¿no? Como desde, tiene que ser en este momento.
Desde que eres el responsable de la información del Bilbao Básquet en esta casa, todos son éxitos. Eres la clave de esto.
Sí, espero que me lo reconozcan también en el sur de Bilbao, ¿no? Porque lo siento por Juan Carlos Romo, ¿no? Que él, hombre, chupó una final de ACB y una Euroliga, ¿no? Un año en Euroliga, pero bueno, también le tocó una final de Eurocup y varias Final Four, Final Eight, Final no sé cuántos formatos que había antes, pero también la también ha contado una desaparición práctica efectiva, ¿no? Porque desde que estoy yo, el Bilbao Basket, el sur de Bilbao, ¿no? Ya es una balsa de aceite, no hay ni un impago, todos son alegrías, y este año ya hablamos de la segunda final europea consecutiva, las dos contra el PAOK.
Sí, contra el mismo rival, en este caso con una plantilla muy mejorada, pero también es verdad que nuestra plantilla también está mejorada. Esta vez se intercambian el orden de los partidos. El segundo partido lo jugamos aquí en Miribilla. Esperemos que no nos den con un canto en los dientes, como hicimos nosotros el año pasado. Pero bueno, centrándonos en lo que ha sido el partido de hoy, 17 puntos de ventaja, son muchos puntos de ventaja y más para traer al Bilbao Arena. El equipo húngaro ha peleado, pero el sur de Bilbao Basket ha sabido administrar los momentos, ha sabido administrar la ventaja y ha sabido ganar el partido y llevarse el gato al agua.
Sí, es que yo creo que lo define perfectamente, ¿no? Al final, hoy me ha parecido el Falcón mucho más equipo que lo que se vio en Hungría, que si te digo la verdad, eso es también sorprendente, ¿no? Y digno de elogiar. Ya no sé hasta qué punto ha sido por de mérito del Surne Bilbao, por mérito de ellos, que creo que también lo han tenido, pero sí, lo que has dicho, es que no me ha dado tampoco la sensación de que el Bilbao Basket estuviese jugando al 100% todo el partido. O sea, es que ha habido momentos en los que está dosificado, se ha sabido aprovechar esa calidad, ¿no? Por lo que muchas veces te acaban matando otro tipo de rivales, ¿no? Véase el Madrid, el Barça contra el que jugaremos esta semana, o el Valencia Basket, ¿no? De esto que, o mismamente lo que pasó contra Ocam Murcia hace dos semanas, ¿no? Pues que tengas un jugador o un par de jugadores buenos que te marquen ese triple, esa canasta, que es la que un poco te permite romper una dinámica, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto hoy. El que juega al 100% siempre es Campbell, que ha sido obviamente el mejor del partido, porque yo creo que tampoco entiende de dosificarse ni nada por el estilo. Y luego además ha sido un gran esfuerzo colectivo, ¿no? Pues es que, ya digo, no ha sido tampoco un partido con mucho más historia. Posiblemente sean las semifinales europeas más descafeinadas de la historia del Bilbao Basket, pues por todo lo que había, por el rival, por la ventaja y por todo. Creo que había más público que el año pasado, porque el partido contra el Dijon, ese 19 abajo, yo creo que mató muchas esperanzas y al final, pues hombre, es verdad que lo del año pasado fue algo épico, fue algo irrepetible, esto no tiene nada que ver, llegábamos con la moral por las nubes, pero este año la sensación es eso, que es un equipo mucho más hecho, un equipo que salvó ese patinazo contra el Peristeri en primer partido, lo ha ganado absolutamente todo, ¿no? Y dando la sensación de eso, de ser, pues, y no tengo ningún problema en decirlo, el mejor equipo de la competición. Ahora tenemos enfrente posiblemente la mejor plantilla de la competición, que es que hoy he estado viendo también el final del partido de Ducas Murcia, bueno, casi que me lo he visto entero porque estábamos más pendientes del Sorna Bilbao, ¿no? Que estábamos viendo la Mirivilla, ¿no? Pero siempre estábamos echándole un ojo al Pau Cucam, en este caso a Lucan Pau, que está jugando en Murcia, y la sensación es eso, que es que si el Pau, por pura calidad, te puede ganar un partido, pero es que luego lo que es juego colectivo, lo que es pase, lo que es jugar al baloncesto como deporte colectivo y no individual, pues no lo tiene, pero tienen un jugador como Tairi, que ha sido el que ha matado el partido, y eso que Lucan Murcia ha tenido, pues eso, a De Julius, que ha metido 17 puntos seguidos, ha acabado con 41 puntos, y se lo ha puesto muy complicado, incluso han tenido hasta tres tiros libres para poder empatar la eliminatoria, aunque ha fallado uno de ellos, San Ros, ya con el tiempo prácticamente cumplido, o sea que bueno, vamos a decir que por un lado, qué pena, ¿no?, que jugamos una segunda final, que jugamos pues eso contra un equipo que puede ser, no sé si favorito o no, yo creo que las fuerzas están 50-50, que sea el mismo rival que el año pasado, por mucho que tenga mejor plantilla, y encima ya hemos jugado contra ellos este año, ganándole los dos partidos. Por otro lado, pues bueno, nos ahorramos esas dos semanas, tres semanas de jugar una final contra Ocam Murcia, contra el señor Sito Alonso y contra toda la recua que tienen detrás. Entonces, pues bueno,
yo me alegro que no venga, porque al final sería desviar la atención de lo deportivo, porque estoy seguro además que él iba a buscar desviar la atención de lo deportivo.
Hombre, yo he estado viendo hoy el partido, ¿no? Que no suelo ver partidos de Lucan Murcia por gusto, pero ya que hoy tocaba pues verlo, aunque solo sea por ese interés que teníamos en la final, es que ha hecho todo lo posible por intentar. Se dice muchas veces que hay entrenadores que les pitan técnicas, ¿no? Por intentar cambiar un poco la dinámica del partido, y eso es una obra como otra cualquiera, pero bueno, yo creo que Sito Alonso ha intentado todo lo posible por eso, es que incluso acabó el partido y se ha encarado con el banquillo del PAOK. O sea, es un espectáculo, yo quieres tú. Creo que iba a ser un elemento disruptor de muchas cosas, iba a ser a intentar tergiversar y buscar todo lo posible, hacer algún tipo de declaraciones, y bueno, nos lo evitamos, era un miedo que yo tenía, y ahora jugamos contra el PAOK, que crees que no, pues bueno, tiene una afición que ya sabemos que vendrá en masa, aunque el año pasado finalmente no fue el desembarco tan gordo como pensábamos que podría ser, y va a ser una final pues verdaderamente bonita, ¿no? Encima ahora con la posibilidad de jugar la vuelta en Mirivilla.
Pues sí, ¿algo más que comentar del partido?
De este partido ya digo, es que tampoco ha tenido mucha más historia, que sí que el Falco pues me ha parecido finalmente, aunque es verdad que el rival da para lo que da, pero que me ha parecido un digno competidor y un digno finalista. Y ahora pues eso, este partido contra el PAOK, que mañana, por cierto, salen las entradas ya a la venta, al anuncio del Bilbao Basket. Bueno, hay que estar atentos a los canales oficiales del club para que digan las cosas. Luego imagino que el viaje de Salónica va a ser otra cosa, va a ser una cosa ya distinta. Pero bueno, por lo menos eso, que estemos pendientes y segunda final europea consecutiva, que yo creo que hay que ponerlo en valor para lo que es el Bilbao Basket, todo este nuevo Bilbao Basket que estamos viendo.
Pues sí, la verdad es que es una alegría inmensa para la afición, para el equipo, para los jugadores, para sentar el proyecto. Y ahora,
y para la ciudad.
Sí, para efectivamente. Y para la ciudad, que no solo viva del fútbol, que otras disciplinas deportivas se puedan abrir paso y, bueno, en menor medida, el Bidaideak Bilbao Basket, Bidaideak Bilbao BSR, cuando ha ganado competición europea, cuando ha ganado la Copa, bueno, pues ha puesto a Bilbao en el mapa, lo está haciendo también el Sur de Bilbao. Bueno, pues son motivo de orgullo y de alegría, y ojalá, bueno, pues tenga continuidad y poco a poco, con el proyecto ya asentado, vayamos dando pasos hacia adelante y hacia arriba.
Sí, totalmente. Yo creo que el próximo paso, si todo acaba como está previsto, el año que viene Bilbao va a jugar la Champions League. O por lo menos la previa de la Champions League, ya veremos cómo está la cosa, pero sí, es que es eso, es asentarse poco a poco, y creo que es el crecimiento de un proyecto que no tuvo cuando fue hace 20 años o cuando fue en su momento, ¿no? Que yo creo que tal y como vino se fue, ¿no? Fue un crecimiento pues como cuando echas Mentos a la Coca-Cola, ¿no? Sale la espuma, pero luego se va y se va todo muy rápido, ¿no? Ahora estamos viendo un club nuevo que crece de manera sostenible, y esto no deja de ser otro de los éxitos que tenemos que celebrar, por supuesto.
Un abrazo fuerte, Simón. Muchísimas gracias.
A vosotros, Agur.
11 horas y 15 minutos de la noche.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Elige My English School, la academia de inglés mejor valorada de España. Solo este mes te regalamos una certificación reconocida a nivel internacional. Útil, como solo puede ser el inglés de MyES.
My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 994-437-3202.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Nos adentramos en el mundo del fútbol tras haber disfrutado de haber contado esa victoria del Sonda de Bilbao Basket, de ese paso a la gran final de la Europa Cup y, como digo, nos centramos en el Atleti y empezamos con nuestros amigos de la cantera de Lezama.com y con Javi Quirós, que es uno de los encargados de poner las calles allá por su Asturias natal. Don Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te estamos robando minutos de sueño. No sé a qué hora te tienes que levantar porque la tuya fluctúa, varía
mejor,
mucho.
Mejor
como,
no
casi como el precio del barril del petróleo, que está para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Mejor no lo sepas.
No me digas que es a las 3 de la mañana, que es la hora más...
Por ahí.
Madre
ahí,
mía.
Más o menos.
Madre mía, mi vida. Cuando Iker y yo nos metemos a la
rápido,
cama.
Cuéntanos lo que nos dejas contar. Echa a correr.
No pierdas tiempo. Bueno, para arrancar, y hablando de fútbol, estás enfadado un poquito con la situación de Ernesto Valverde y con algunas cosas que lees, ¿no? Y que desgraciadamente lo de las faltas de respeto ya no son generalizadas, ya es algo generalizado, ya no es de redes sociales simplemente, se va extendiendo allá por donde vas. Hay una manía de decir las cosas para ofender y no para debatir que nos va a llevar, yo creo, que al abismo, pero bueno.
Bueno, yo parto del hecho de que a mí no se me considera ernestista, es decir, yo no soy un seguidor fiel acérrimo de Ernesto, no paso por eso. De hecho, hay algunas de las decisiones de Ernesto que yo no he compartido durante todo este tiempo. Pero me parece, primero, demasiado simplista y sobre todo la forma que se utiliza de hacerlo me parece bastante grosera, responsabilizar de la marcha de un equipo de fútbol a una sola persona, sea quien fuere, me parece demasiado simple cuando la circunstancia amerita ser muy compleja. Luego ya lo de las formas, yo por ahí ya no entiendo, ¿no? Es decir, yo lees, escuchas y detrás de todo hay inquina y cierto ataque personal. Y esa parte yo no la puedo compartir y no la puedo entender. Te lo dice alguien que no considera que Ernesto sea el mejor entrenador que podamos tener, pero que considera que por encima de cualquier otra cosa hay que tener un respeto hacia las personas y después, cuando se hacen los análisis, hay que tener cierto criterio porque de lo que está pasando esta temporada, por ejemplo, no se puede excluir a los futbolistas. Por ejemplo, no se puede excluir a la dirección deportiva. Por ejemplo, no se pueden excluir a los dirigentes del club. Es decir, pensar que todo lo malo que ha sucedido este año es única y exclusivamente responsabilidad de Ernesto es simple y además es falso.
Pues aunque ya sabes que al final la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, y en este caso, y más en un club como el Atleti, es a través de por el entrenador, ¿no? Pero una cosa es la crítica y otra cosa son las faltas de respeto.
Yo creo que en un club como el Atleti, sometido a las reglas que está sometido todo el fútbol y comprendiendo perfectamente que se prescinda del entrenador porque forma parte de la estrategia poder hacer esas cosas, lo que sí son muy importantes son las formas en cómo se hacen las cosas. Y a mí las formas que está utilizando el entorno del Atleti no me identifican para nada y no me gustan absolutamente nada.
Pues sí, es lo que hay. Oye, y hablando del filial, Celton, que vuelve un escalón más abajo, donde para mi gusto tenía que haber estado hace tiempo porque está a falta de minutos de juego, pero bueno, se toma la decisión ahora. Javi.
Pues mira, es una de esas decisiones con las que yo no comparto con Ernesto. Es decir, un chico en el momento que está Celton tiene que jugar todos los domingos. Y si por la circunstancia que sea no puede jugar en el primer equipo porque Ernesto entiende que le falta tiempo, o por la circunstancia que sea, que no voy a entrar a valorar, el chico tiene que jugar abajo. Lo que no puede ser es que ese chico este año haya sido de los futbolistas en formación con más proyección que tenemos que menos minutos haya tenido, con lo cual son menos minutos que le restas de la propia formación. Después hay que entender que cuando baja, tras estar tanto tiempo ligado con el primer equipo, un chico tan joven, es normal que emocionalmente no sea fácil, como lo dicen los modernos, cambiar el chip y adaptarse a la nueva circunstancia. Más cuando todo el mundo tiene en la cabeza que baja Maradona y que lo va a resolver el todo por el mero hecho de alinearse. No, esto no funciona así. Entonces, yo creo que no se ha manejado bien, y en eso Ernesto tiene una gran responsabilidad, la circunstancia que ha sucedido con este chico o con otros chicos que han ido alternando el filial y el primer equipo, y pensar que ahora, por el mero hecho de bajar el filial, va a tocar una tecla y va a convertirse en decisivo, pues bueno, creo que es crearle una responsabilidad y una expectativa al chico que no necesita.
Otro nombre propio, el de Chus Vizcay, el delantero que está cedido en el Arenas y que está dejando muy buenas sensaciones. ¿Qué tipo de jugador es, Javi?
Bueno, es un 9 como los que la afición le gusta, ¿no? Un chico grande, de buena percha, capaz, yo creo que más que de jugar de espalda, de pelear entre los centrales, un chico de área, ¿no? Pero mira, yo quiero rescatar una idea que a veces parece que no contemplamos, ¿no? Y es lo importante que son los equipos vascos y los equipos vizcaínos para acabar de formar el talento, ¿no? A veces parece que una sesión no es importante si no va a Girona, como fue Hugo, o si no va a Miranda. Que no digo que esos equipos estén mal, ¿eh? Que además estamos viendo que nos dan buen resultado, pero a veces infravaloramos el poder de lo que tenemos alrededor porque pensamos que por el mero hecho de ser de la provincia pues no van a hacer la mili, ¿no? Y yo creo que si repasamos un poco la historia del club, los equipos vizcaínos siempre han sido muy importantes en el último toque que le das a los futbolistas de cantera para poder llegar al primer equipo.
Bueno, te pregunto por los resultados. El Bilbao Athletic no tuvo suerte. ¿Vio cómo le daban la vuelta al partido?
Le dieron la vuelta al partido en esa pelea final que tiene que realizar contra la propia competición y contra su propia mentalidad para poder intentar engancharse a los puestos de playoff, y perdió un partido contra un rival a priori asequible, y este viernes visita a las 9:15 al cacereño. Por otro lado, hay una buena noticia, que es que el Baskonia está pegando en este rush final, alejándose de cualquier posibilidad de perder la categoría. Venció 0-3 en el Logroño y recibe al Mutilva, el Mutilvera, el domingo a las 11:30. No hay más resultados porque con la Semana Santa los equipos inferiores no tuvieron competición liguera.
Están dando que hablar mucho, porque no suelen ser habituales, y menos en el protagonista, Aitor Larrazábal. Durán Galdeco Televista ha hecho unas declaraciones en la tertulia futbolera, diciendo que, por ejemplo, de Ollán Sánchez, que verle de titular puede ser negativo para sus compañeros y que él le hubiese vendido al final de la temporada pasada. También se ha puesto él como ejemplo, que pudo ir a las Olimpiadas de Barcelona, que estaba en aquella lista, pero que tenía problemas de pubalgia y puso al Atleti por delante y no se llevó la medalla de oro, en relación a lo que le está pasando a Nico Williams. Y de Dani Vivian ha dicho que, bueno, pues que no tiene que ser fácil para él jugar de lateral derecho. Valoración, Javi Quirós, de estas declaraciones de Aitor Larrazábal, que no suelen ser habituales.
Sin ir al extremo que va Aitor, la idea general, como concepto general, yo la puedo llegar a compartir. Es decir, yo creo que si nos referimos a Ollán y a Nico, creo que se les ha otorgado un rol que no sé si todavía tienen la madurez para poder ejercerlo. Y ya no me refiero al rol deportivo, que evidentemente el talento es indiscutible. Me refiero a ese rol de ocupar y de ejercer ese liderazgo que los Raúl García, los Óscar de Marcos o hoy, por ejemplo, Unai Simón ejercen con naturalidad. Y en ese sentido habría que sentarse con los chavales y ver hasta qué punto esa circunstancia les ha sobrepasado, ¿no? Es evidente que la temporada de Ollán y la temporada de Nico es una temporada muy deficiente. Y creo que es una temporada para que se analice detenidamente con ellos lo que se ha sucedido, ¿no? Lo que ha sucedido. Y yo sí creo, y no sé si Aitor va por ahí, yo sí creo que hay demasiado proteccionismo del entorno sobre todo lo que hacen, ¿no? Es decir, si hace 10 minutos estábamos hablando de Carnesto, se le acusa de haber sido quien mató a Manolete, pues, joder, creo que con determinados futbolistas es excesivamente indulgente y no sé hasta qué punto esa indulgencia les viene bien en su comportamiento deportivo, ¿no? Está claro es que el rendimiento ha sido bajo. Yo con Dani, ahí discrepo un poco de Aitor, ¿no? Yo soy de los que creo que Dani es uno de esos futbolistas de alto nivel que tiene el Atleti. No está teniendo un buen año, pero creo que junto con Unai y Jaure son los tres futbolistas de, bueno, evidentemente con Aymeric, son los futbolistas de más alto nivel de competición, de rendimiento estable, continuado, que tiene el Atleti ahora mismo en la plantilla.
Un abrazo fuerte, Javi, muchas gracias, a descansar.
Un saludo, amigo.
Agur. Un
saludo, Iker.
11:28 de la noche.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
¿Buscas coche de ocasión? Ven a Metacars. En Metacars tienes vehículos revisados para todos los bolsillos y con financiación al 100%. Y si quieres vender tu coche, en Metacars, grupo Adoptamos tu coche, te lo compramos y pagamos al instante. Estamos en Basauri, entre Bilbondo y Mercabilbao. Y en metacars.es.
Joyería Miquel, en Santutxu, desde siempre. 40 años acompañando historias, celebraciones y recuerdos. Joyas de oro, plata, chapadas, acero y oro. Y además, hacemos todo tipo de arreglos en joyería y relojería. Y si necesitas vender oro o plata, te ofrecemos la misma seguridad y confianza de siempre, mejorando cualquier tasación, pagando al momento e incluso tasando a domicilio. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Teléfono 670 015 270.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Pues estamos ya en las 11:30 de la noche. David Salinas Armendari, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel Akers.
¿Has tenido oportunidad de escuchar las opiniones de Aitor Larrazábal a propósito de la actualidad del Athletic en el programa EUP de Durán Galdeco Televista?
Pues no directamente, pero sí las referencias que se han venido haciendo durante el día de hoy. Y mira, he tenido ocasión de verle en el campo de Fadura, viendo la arena hoy, y allí estaba. Y os he oído ahora, obviamente, comentar esas declaraciones de Aitor Larrazábal, que yo entiendo que siempre hay que oírle, porque tiene siempre criterio y suele hablar bastante claro.
No ha sido una entrevista, ha sido en una tertulia, dando sus opiniones como tertuliano, pero claro, no podemos obviar que Aitor Larrazábal es uno de los grandes jugadores de la historia de este club por partidos disputados, por haber llevado en varias ocasiones, además, el brazalete de capitán, incluso por haber sido responsable de Lezama.
Sí, sí, y desde luego que maneja información porque es un hombre de fútbol, y como dices, es un hombre del Atleti, y él está en el Guernica, y yo creo que hay que tener en cuenta lo que dice. Podemos estar de acuerdo o no en esa medida tan drástica que hubiera supuesto el haberle traspasado, como él ha citado, pero yo creo que lo que sí hay que tomar un poco en consideración es que parece ser que hay cosas, hay datos, hay comportamientos ya continuados en el tiempo que hacen pensar que un gran jugador como es Ollán Sánchez pues no está acabando de llevar un rumbo adecuado para explotar sus cualidades, ¿no? Y esta temporada, desde luego, está siendo muy desilusionante, ¿eh? Yo el día del Getafe, cuando le sustituyeron, estaba viendo el partido un poco así, de aquella manera, y la verdad es que pensaba que no estaba en el campo. O sea, en el momento que le vi salir, marcharse del campo, el primer comentario que se me ocurrió, pues, es que estaba jugando. Es que fue un partido lamentable, ¿no? Como otros que está teniendo esta temporada. Y físicamente no parece que esté lesionado, por lo menos este año no está, bueno, esta última temporada no está incurriendo en esas lesiones musculares, que curiosamente el año pasado no le impidieron rendir muy bien cuando salía y meter muchos goles cuando salió, pero esta temporada está siendo de un nivel bajísimo, la verdad.
Pues sí, luego otro de los nombres propios ha sido el fichaje de Jesús Areso. Ha dicho Aitor Larrazábal que él particularmente no le hubiese fichado, que teníamos un nombre como Hugo Rincón, que no terminaba de convencer a Ernesto Valverde porque no defiende, pero es que Areso tampoco defiende. Y que al final pues le está pesando la falta de confianza que tienen en el entrenador, porque salir todos los días sin la confianza del entrenador es un examen, y no todos los jugadores están preparados para superar un examen partido tras partido. Y que esos 12 millones de euros se podían haber empleado en fichar, por ejemplo, a un centrocampista para dar minutos de descanso a Mikel Jaureguizar.
Pues es otra opinión también a considerar, porque efectivamente el resultado de esta temporada, salvo que cambien mucho las cosas estos partidos, pues está siendo también una gran decepción en el caso de Areso, ¿no? Y fue un desembolso importante. Pero bueno, si somos realmente coherentes, pues quienes no tenemos tampoco tantos datos y hemos simplemente visto al jugador el año pasado desempeñarse en Osasuna, pues pensábamos que era un buen fichaje. Seguimos pensando, yo creo que es un buen jugador, pero hay que reconocer que no está aprovechando sus oportunidades, que el coste ha sido alto, que había otras opciones, entre ellas, por supuesto, la de Hugo Rincón, que sí está en líneas generales respondiendo en el Girona, y es otra opinión que hay que respetar. Y desde luego, llegar a conclusiones, ¿no? Y llegar a una conclusión que puede ser dura, pero que hay que hacerla, y es que la planificación de incorporaciones por parte de esta dirección general, de esta directiva, del club, pues no está siendo acertada. Y ahí están los resultados, ¿no? Un gasto en fichajes tanto de Areso como, por ejemplo, de Yaló, que son unos cuantos millones, estamos hablando de 32 millones, si no me salen mal las cuentas, y unos resultados pues muy malos en cuanto a incorporaciones. Podríamos hablar de cesiones, si hay jugadores que podrían haberse reincorporado a la plantilla en este mercado de invierno, y todo eso hace cuestionar que esa planificación y esa ejecución de la plantilla esta temporada no haya sido buena, y que efectivamente, como decía Quirós, que le he escuchado ahora, pues no todas las culpas son de Ernesto Valverde de esta temporada decepcionante, que tiene toda la pinta de acabar como decepcionante, sino que hay otras responsabilidades por encima suyo que también habrá que...
Sí, lo que pasa es que, a ver, que estoy de acuerdo que no toda la culpa de lo que está pasando es Ernesto Valverde, es obvio, pero, por ejemplo, la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado de invierno. Yo me pongo la tesitura del director deportivo o director de fútbol, como lo llamamos aquí, y le dices al entrenador, mira, tenemos la posibilidad de traer a, no sé, por decir, a Canales y a Guenebarrena, que son dos de los jugadores más destacados de los que han salido como meritorios a la segunda división. Y si te dice el entrenador, es que no les voy a utilizar, es que van a venir para nada y van a estar como Selton. ¿Qué haces desde la dirección deportiva?
Sí, pero también para eso están las explicaciones, ¿no? Porque... No es que quiera yo tampoco personalizar todo sobre el director deportivo, pero los directores deportivos normalmente en estas épocas de mercados, tanto del verano como el de invierno, se suelen explicar, ¿no? Y contar un poco por qué se han incorporado determinados jugadores o poderles preguntar por qué sí y por qué no una posible vuelta de cedidos. Y la verdad es que el equipo ha pasado un momento grave, porque lo fue, antes de aquellos partidos que sacamos adelante de aquella manera frente a los equipos de abajo, y no se reforzó en el mercado de invierno. Y hay que saber también por qué no se entendió que eran necesarias esas reincorporaciones de cedidos, si efectivamente era un criterio puramente técnico del entrenador, o las negociaciones con los equipos en los cuales ha cedido pues no permitían esa vuelta, o era muy cara, o en fin... O se confiaba en jugadores del Atleti, lo que no se ha visto correspondido con la realidad. En fin, todo eso sería susceptible de algún tipo de explicación, que esperemos que al final de temporada se produzca. En todo caso, yo creo que la situación ha sido, porque creo que ya hemos pasado eso, quiero creer, ha sido lo suficientemente delicada como para que el equipo se hubiera reforzado en invierno. Estábamos sin centrales, no había confianza en los centrales del Atleti por parte de Valverde, pero no ha habido... Entonces, una posible incorporación que yo siempre cito, no quiero ser pesado, pero Unai Núñez, por ejemplo, es un central que se desempeñó muy bien el año pasado y que ha acabado incorporándose al Valencia, o el propio Álvaro Núñez como lateral. En fin, que yo creo que el equipo se podía haber reforzado en invierno y no pasar esta vía crucis que hemos pasado hasta esos partidos que, insisto, los ganamos de aquella manera, en el sentido de que, en fin, podríamos haber estado sufriendo bastante más que lo que estamos haciendo, que ya es bastante.
¿En Getafe llegamos a sufrir o ni eso?
Hombre, sufres cuando ves al Atleti que no compite. Si viniéramos de malos tiempos, si estuviéramos viviendo continuos malos tiempos, pues no estaríamos tan decepcionados, ¿no? Pensaríamos que hay que subsistir y no sufriríamos, ¿no? Pero claro, venimos del bienio rosa, que le llamo yo, a esta temporada, con una plantilla que en principio es igual, o incluso se supone teóricamente mejor que la del año pasado, y sí sufrimos porque vemos que el equipo, sobre todo fuera de casa, pues no compite, no se le ve fuerza, no se le ve garra, sobre todo convicción, y luego, hay que decirlo, el mensaje insistente de los 42 puntos, entre los cuales hemos hecho ya algún chiste, cuando realmente estar en Europa el año que viene no está tan difícil, está a tiro de piedra, pero insistir en esa falta de ambición es un mensaje que tiene todo el club, de arriba a abajo, que yo creo que no ha favorecido para nada las ambiciones del equipo. Entonces yo creo que lo más lamentable de esta temporada está siendo el mensaje que desde todos los estamentos del club se está lanzando, sin ningún tipo de ambición, hablando de la permanencia, para un equipo que viene de clasificarse para Europa y de jugar la Champions. Entonces yo creo que ese ha sido un error, vamos a llamarle estratégico, creo yo.
¿Sigues pensando que desde la directiva no había que haber tomado una decisión buscando un cambio de entrenador, un cambio de dinámica?
Bueno, yo hemos hablado, Miguel, y sé de tu opinión. Yo pienso que no hemos llegado a ese momento crítico de haber pensado en un cambio de entrenador ya. Yo siempre he pensado que Valverde tenía meditado en no seguir la temporada que viene. Ha llegado un momento en que esa idea, que todavía él no la comunicaba, ha confluido con el interés del club, de que también el club entienda que ha acabado un ciclo y que Valverde no debe seguir el año que viene, la temporada que viene, y se ha anunciado. Pero, como digo, no creo yo que llegase ese momento en el cual sería perentorio que se marchara ahora porque se necesita agitar el árbol, por decirlo así. Entonces, yo soy partidario de que, creo que va a ser así, que Ernesto Valverde acabe esa temporada, que se le agradezca en términos generales lo que nos ha dado, que es muchísimo durante estos 4 años, y vamos a ver si hay alguna posibilidad, que yo creo que es bastante remota, de volver a Europa, y pensar ya, ir pensando ya en un nuevo técnico y que tenga un perfil, que eso se puede empezar a debatir, de eso lo estamos haciendo, que suponga el modificar un poco las cosas y que con una plantilla que creemos que tiene una potencialidad, que ya la ha demostrado, pues vuelva a ser ese equipo ambicioso, fuerte, de chispa, que, y ahí vamos a diferenciar un poco entre lo que es culpa y responsabilidad. Quizá la culpa no sea del entrenador, pero sí la responsabilidad. Y el mundo del fútbol es así. Cuando un colectivo no funciona, no tiene motivación, o no tiene chispa, o no tiene intensidad o actitud, como los propios jugadores han llegado a decir, pues no puedes cargarte a 4, 5, 6 jugadores. Porque además el Atlético no tiene esa posibilidad de recambio como tienen otros clubes, por autoimposición de una filosofía que yo comparto. Y entonces la cuerda se rompe por el lado más débil, que es el entrenador. Entonces se necesita un nuevo rumbo, en el sentido de que el equipo vuelva a creer en sí mismo. Y a mí lo que más me enfada, me irrita, es escuchar a los jugadores las cosas que estamos escuchando, ¿no? Esa falta de intensidad que ellos mismos reconocen, esa falta de actitud. Y eso me parece que es lo más preocupante y lo más criticable de esta temporada, ¿no? Que más allá de las lesiones, más allá de forma física baja de determinados jugadores, pues que ellos mismos estén reconociendo una falta de actitud. Y eso para mí me parece imperdonable, así de claro.
Uh-huh. Desde la admiración que yo le tengo a Ernesto Valverde, porque se la tengo y para mí es Dios, porque lo es, pero insisto, muchas veces digo, esto al final es fútbol profesional, y yo soy de los que tengo la sensación de que se ha terminado tirando la toalla y no intentando buscar soluciones para provocar un electroshock, para cambiar la dinámica del equipo. Yo te pregunto, ¿qué tiene que pasar para que en el Atleti se cambie un entrenador después de la temporada que llevamos con 21 derrotas, fuera de todos los objetivos, después del batacazo que nos pegamos en la Copa, que fue de órdago a la grande, no porque la Real fuera mejor, sino porque es que fuimos una sombra como equipo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en un club como el Atleti para que te rescindan el contrato? Porque está bien eso de ser distintos, pero yo a veces insisto, tan distintos que somos, a veces parece que terminamos siendo gilipollas.
Pues te voy a contestar de una forma muy sencilla. Haber estado de una forma permanente al borde del descenso. Si el equipo hubiera continuado, como vamos a suponer que estaba ahora un Sevilla o un Valencia, quizá no tanto, pues un Alavés o un equipo que esté luchando, esté 2 o 3 puntos del descenso y las cosas no mejoren, pues el Atlético había tenido que tener esa medida. Pero afortunadamente reaccionamos, tenemos un colchón de 9-10 puntos y yo no creo que peligre la permanencia. Si lo hubiera hecho, si continuara peligrando la permanencia, por supuesto que hay que tomar medidas inmediatas. Entonces yo creo que no es el caso. Me puedes decir, pero ¿el cambio de entrenador podría producir el luchar directamente por Europa?
No sabemos lo que puede pasar.
Eso es.
Nunca sabes lo que puede pasar.
Tampoco hay una opción clara, ¿no? Porque si tienes un recambio al alcance, como antes teníamos, había un plan B siempre del propio club, un entrenador del Atleti que sea más o menos meritorio, que esté a la espera de poder entrar al primer equipo, o algún entrenador próximo que que se le pues, se pueda echar mano de él, como antes pasaba, pues yo qué sé, con Javier Clemente, con Mané, etcétera. Pero es que yo tampoco veo clara esa opción. Entonces, ante una situación de no urgencia, porque no estamos afortunadamente en una situación de urgencia, pues yo soy partidario de terminar la temporada con Ernesto Valverde.
Fíjate, pero que tras tu pregunta, el ridículo de San Mamés en la Copa, ¿a nadie se le encendieron las alarmas?
Pues no, porque estás en la semifinal de Copa y crees que tienes posibilidades.
Pero ¿estás para qué?
Sí, porque luego se vio allí, ¿no? Fuimos con ilusión, porque yo recuerdo que todavía...
Yo ninguna.
Sí, eran remotas, pero piensas en el Atleti que hemos visto no hace tanto y pensamos que ante un equipo como la Real Sociedad, que tampoco, no sé, es muy superior a nosotros, no lo ha demostrado en las últimas temporadas, o por lo menos hemos estado al mismo nivel, pues podríamos haber hecho un mejor papel en el partido de vuelta. Entonces hemos ido esperando esas opciones que teníamos después de salir de la Champions, porque también la hemos menospreciado, de la Copa, que se nos puso muy a tiro, y de la clasificación europea, todavía vamos a esperar, que se nos ha puesto muy, muy, muy a tiro, pues nos hemos intentado agarrar a clavos ardiendo. Entonces esa es la razón. Pero yo insisto, lo preocupante del equipo, lo más achacable, es que el propio equipo demuestre esa falta de ambición. Y tiene que ver con ese, insisto, ese mensaje insistente de que el objetivo era la permanencia, cuando venimos de cosas mucho más ambiciosas. Yo creo que eso ha sido un gran error, y luego pues hay que pensar en jugadores concretos que no están dando la talla, y ahí hay que achacarle también a Valverde, pues muchas veces tendrían que haber ido al banquillo y haber sacado alternativas desde el segundo equipo, desde el Atlético, que para eso está. Entonces yo creo que ahí le ha faltado también una cierta valentía a Ernesto Valverde para tomar esas medidas que a veces son un poco, vamos a decir, traumáticas, en el sentido de que hay que sentar a jugadores que son titulares pero que tienen que demostrarlo partido tras partido. Y eso pues no lo hemos visto hasta ahora.
David,
vamos a ver lo que ocurre contra Villarreal, porque somos así, nos desencantamos, nos enfadamos, pero luego llenamos San Mamés. Y entonces eso probablemente va a ocurrir también el domingo a las 9 de la noche, y ante un gran rival como es el Villarreal, de un entrenador, que también lo quiero decir, Marcelino, que a mí no me parecería tampoco, ahora que se está hablando de que igual no llega a un acuerdo con el Villarreal, una opción mala para el banquillo del Atleti, si falla la primera, que para mí tiene que ser, insisto, Andoni Iraola, pero ojo también con Marcelino, lo dejo ahí.
Sí, sí, no, que está ahí, pero yo la sensación que tengo es que va a venir el alemán, Terzic, y que es la apuesta de John Uriarte. Oye, volvió Geray a los terrenos de juego, precisamente donde jugó su último partido, en el Coliseo, 300 y pico días después, 26 creo que eran, 326, lo dije el otro día y no recuerdo nada.
Ha sido 10 meses.
Pero mucho tiempo, y ojo, que no parecía que llevaba tanto tiempo sin jugar.
No estuvo mal. Pero yo pienso también que quizá no era el momento de que volviera al equipo, ¿no? Quizá había jugado unos minutos después, más que porque él no rindiera, que en términos generales, visto el nivel tan bajo de sus compañeros, no estuvo tan mal, pero a mí la opción de jugar con Dani Vivian de lateral otra vez, pues me pareció muy desacertada, ¿no? Es otra señal más de falta de ambición, ¿no? De no jugar con un lateral que realmente pudiera aportar más. Entonces, yo creo que Geray podía haber entrado con menos minutos, no estuvo mal, está obviamente ya físicamente se le ve preparado para ser una opción más, también parece que Paredes va a volver, y ahora no hay excusas en cuanto a lesionados, solamente nos falta Beñat Prados. Yo creo que no hay excusas ya para decir que esa es una de las razones del mal rendimiento. No tenemos competiciones entre semana, tenemos semanas para descansar, hemos tenido un parón largo, los jugadores han vuelto, no hay lesionados. Yo creo que ya no hay excusas. Yo creo que el equipo tiene que rendir porque hay un objetivo que es importante también en lo económico, no solamente en lo deportivo, la posible entrada en Europa. Y yo insisto, lo que no podemos perdonar desde la afición, desde las Atletisales, desde la cátedra, es que el equipo no ponga todo en el asador, tanto en San Mamés como fuera de San Mamés. Y eso es lo que está faltando.
David, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gabón, Miguel.
Agur. Estamos en las 11:49 de la noche.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Autolavado Deusto, somos los más rápidos. Lavado completo en 8 minutos en Jon Arróspide 11 y Morgan 11, 626 67 85 60.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a 10 minutos para llegar a la medianoche. Luis Mavio, Anco Perillas, Gabón, ¿cómo estás?
Hola, compañeros.
Bueno, te pregunto por las declaraciones, las opiniones, porque tampoco son declaraciones, sí, opiniones, de Aitor Larrazábal, un peso pesado en la historia reciente del Athletic, en una tertulia en Durang, no me sale bien a la primera de ninguna de las maneras, en la televisión de Durango. Y bueno, que primero sorprenden porque Aitor Larrazábal siempre ha sido un hombre que ha huido de polémicas.
Una persona muy comedida, ¿no? Pero bueno, al final le han preguntado por ciertos jugadores y él se ha expresado, ¿no? Al final, lo que decimos siempre es su opinión, lo que él cree, lo que él piensa, y como somos, tiene la palabrita del niño Jesús, ¿no? Yo a todos le tengo un respeto terrible, creo que es una de las leyendas del Atlético, la gran cantidad de partidos que ha jugado, y creo que incluso era uno de los capitanes, y en una entrevista le han preguntado por Sánchez, por Nico, por Vivian, y bueno, quizás la más polémica ha sido lo que ha hablado de Ollán Santé, pero bueno, siempre dentro de un respeto, ¿no? Y él da su opinión, lo que él haría, él cree, bueno, pues lo que decía, ¿no? Que si lo hubiese podido sacar en verano, si por él fuese, lo hubiesen vendido, que quizás no es positivo, que no es una persona ya, un jugador importante dentro del equipo, que no te estoy hablando de memoria, y que quizás pues otros jugadores que ven que no está funcionando mucho y que no es bueno para el equipo que esté en el campo, porque otros jugadores dirán, bueno, pues no juego yo, y juega Ollán, que no lo está haciendo bien, pero que son declaraciones a título personal y bueno, eres libre de expresarse, y como decías tú, Larrazábal no es una persona que ha entrado en polémicas, ni mucho menos, siempre es una persona comedida, pero bueno, tampoco tiene que dar a los 50 y tantos años explicaciones a nadie. Le han preguntado por unos temas concretos y él ha contestado. Bueno, ¿estar de acuerdo? Bueno, pues todo es relativo, ¿no? Pues estar de acuerdo en unos puntos sí, en otros no, pero bueno, lo que ha dicho realmente, que hemos hablado del tema de Sánchez, quitas a Sánchez y pones a otro jugador del Atleti de esta temporada y también puede hasta valer, ¿no? Por lo que hemos visto esta temporada. Realmente, no, es que ya no es jugador importante, yo qué sé. Si vamos al partido el domingo, les ponemos a todos ahí, ¿no? Debajo de esas declaraciones. Pero que yo no le daría más vueltas al asunto. Han tenido cola, estamos entre semana, hasta el domingo no hay partido, estamos a miércoles, pero voy a repetir, yo respeto las opiniones de Tor Larrazábal, pero para mí, Ollán Sánchez sigue siendo un jugador muy importante, como así lo ha demostrado, y espero que tanto él como el resto de compañeros de ataque, pues lo van a la senda del gol y volveremos a la senda de la victoria, pero no tiene que ser solo Ollán Sánchez, tiene que ser todo el ataque, que el otro día, como te dije, en la TV, partió el partido más triste en ataque de la historia del fútbol de los últimos años del Atleti, de que yo recuerde. Pero bueno, que como lo repetir, son opiniones personales.
Que antes no me salía Durán Galdeco Televista, que me...
Durán Galdeco Televista.
Sí, me cuesta arrancarlo, no sé por qué,
pero me cuesta arrancarlo. DOTV,
Pero bueno, oye, Luisma, en lo deportivo, el Athletic que tiene que pensar en ese partido ante el Villarreal del domingo, que cierra la jornada, si no recuerdo mal, porque es a las 9 de la noche. El Villarreal de Marcelino, que llega en tercera posición, que viene de perder este fin de semana y que está siendo, dentro de la irregularidad de los más regulares. Pero fíjate, sí, que el Villarreal ha tenido dientes de sierra esta temporada tremendos. No, y tiene un plantillón,
Tiene un plantillón y hay que mejorar la Champions, correcto. Pero también hay que decir que en Copa eliminó un segunda, que como han caído otros, y en Champions creo que hizo un punto, ¿no? Uno de 24, que recuerda solo un partido. Por lo cual, pues, y cuando acaba la temporada, olvidar la Champions y vas a que has caído a la primera de cambio sin ni siquiera competir, pues bueno, dices, bueno, vamos a Champions la temporada que viene, hemos hecho una buena temporada, igual que nosotros, si conseguimos entrar en Europa, pues empiezas a ver la Supercopa, la Copa, tal, no sé qué, la Liga, tal, y al final Champions, y resulta que estamos en Europa, y dices, bueno, pues te olvidas todo lo demás, y dices, pues hemos logrado los objetivos, claro, va a estar la que viene en Europa, pero bueno, teniendo esas plantillas, hacen falta buenos entrenadores, pero con esas plantillas, yo creo que con entrenadores no tan buenos seguramente dan un montón de puntos porque se les caen los goles y el fútbol de las manos de estos jugadores. Yo creo que es un equipo muy regular, capaz de batir al mejor equipo de la liga y de repente pues caen en Girona sin dar guerra, ¿no? Ha habido todo en el partido de la primera vuelta, si recuerdas, les perdonamos unas cuantas en la primera parte y luego un gol solitario media de la segunda mitad les sirvió para quedarse con los puntos cuando el Atlético fue bastante mejor equipo, pero veremos qué cara vemos de los de Marcelino el domingo en la Catedral.
Pues sí, Paredes parece que se engancha ya al grupo después de ese golpe que ha sido golpazo, porque, ¿cuánto lleva fuera? ¿Tres semanas? ¿Cuatro? Pues
más, desde el partido contra la Real.
La Real, es verdad, fue el partido de vuelta en la Anoeta.
Fue el 4 de marzo y estamos hoy a 9 de...
Pues más de un mes.
Un poco más de un mes, sí. Que era un golpe, pues el golpe, de momento se había empezado con el grupo, que es muy buena noticia, y esperemos que pueda entrar en convocatoria, y ahora tenemos ya los cuatro centrales, ¿no? Si entra Paredes, pues ahora lo mismo se queda no fuera de convocatoria, no creo, pero bueno, que también podría ser. Y bueno, y los que no han trabajado con el grupo son Gorosabel, que tiene pinta que va a ser baja para el domingo, y en el caso de Villaprados, que todavía sigue con su recuperación poco a poco de la grave lesión que tuvo y poco a poco haciendo entrenamientos de calidad dentro del grupo, fuera del grupo, a ver si el chaval puede jugar algún partido antes de que acabe la temporada.
Bueno, el Sur de Bilbao Basket, que está en la final.
Sí.
No me lo digas, que no he visto el partido.
Sí,
vale.
Sí, no,
porque como me sorprendes con estas cosas de repente...
No, esta vez no he estado siguiéndolo como he podido con la aplicación, viendo el resultado solo. Lo estaba, mira, ahora me queda un minuto para acabar el partido, lo estaba viendo ahora repetido tranquilamente, y bueno, yo creo que era algo que lo que sí he seguido es también por aplicación cómo iba el Murcia, Lucas Murcia contra el Pau, porque ha habido un momento que estaba el Murcia de 11 en el último cuarto, había ganado el Pau allí de 6, y yo quería una final contra el Pau, para mí una final europea contra el Murcia, pues como que no sé cómo decirte.
Y encima vienen dosito menos.
No, aparte de sitio, no, aparte una final entre, igual que tú crees que es lo mismo el partido, aunque sean grandes partidos, de hoy la Champions, un Atlético Madrid, Barça Atlético Madrid, es lo mismo que un PSG y el Liverpool, ¿a que no?
No.
Y son los cuartos de final, igual yo quería el Pau que pasase a la final, y lo bueno que tenemos la vuelta.
Nos tocó en UEFA el Valencia y el Sevilla, nosotros, un año.
Sí, claro.
Pues y el Atlético
Madrid en la final de Bucarest. Pues eso, darle enhorabuena al Bilbao Basket, que está haciendo un temporadón, ya se atisban algunas renovaciones, vamos a perder a Melvin Panchar, que le quedan 3 años de contrato más con el Unicaja, pero parece que Krampel puede seguir un par de temporadas, Linasun tiene contrato, Haralfri tiene contrato, Bagayoko también, Amarsila, te hablo de memoria, y veremos a ver qué pasa con Darujian, que parece que quiere seguir, eso estaría ahí Jaworski, algún cambio va a haber, está claro, ¿no? Porque tienen que haber cambios, pero que es una gozada que el día 20 y tantos, no me recuerdo de las fechas, jugamos ahí el 22 y el 29 en Bilbao, en Miribilla, creo que va a ser una otra fiesta del básquet en Vizcaya, y al Pau le tenemos que coger la medida, les hemos metido para adelante en la final, este año se ha vuelto a tocar en la fase de grupos, creo recordar, les hemos ganado y veremos a ver qué ocurre, pero no, hoy era era cubrir expedientes, fueron de 18 en tierras, ahí son húngaros, ¿no? ¿Cómo es? Stombatelli. Y la he estado viendo, cuando han querido acelerar, se han ido un poco, ellos eran buenos tiradores, pero al final, como todo, yo creo que estamos encantados de la vida con el Sur Neville luego.
Un abrazo fuerte, Luisma, a descansar, saludos. Gracias. Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Gurchan, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti, Ger Fernández. Gracias.
Hasta mañana.
Mañana volvemos a estar aquí a las 11. Un abrazo.